Si tienen sus Biblias, vamos a continuar en Ruth. Hoy llegamos a capítulo 3 de Ruth. Como vimos la vez pasada, Dios es soberano. Cada molécula de su universo le obedece. El salmista dice en el Salmo 135:6 que todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y vimos la semana pasada que Dios controla todo, aún las cosas que parecen pasar por casualidad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y eso nos demuestra el libro de Ruth, de que Dios es tan soberano, de que aún en los tiempos de los jueces Dios estaba obrando para realmente armar la dinastía de David, generaciones antes de su nacimiento. Porque Él es soberano tanto sobre las cosas bienes, o sea, buenas, sobre también las cosas difíciles. En el capítulo 1 de Ruth vemos cómo Dios es soberano sobre las tragedias. Hubo un hambre en Belén que lleva a Elimelec y su esposa Noemí con sus dos hijos a Moab. Pero Elimelec muere ahí en Moab y en vez de regresar a su tierra, los dos hijos se casan con moabitas y luego ellos dos también mueren. Y Noemí queda desamparada de toda su familia menos sus dos nueras. Una de ellas regresa, se queda en Moab y luego Dios en su soberanía convierte a Ruth y Ruth confiesa que Israel ahora es su pueblo y que Dios es su Dios, o sea, que Jehová es su Dios. Así que viaja con Noemí a Israel. Luego, en el capítulo 2, vimos que Dios también es soberano sobre las bendiciones. Aún en la aparente suerte que Ruth encuentra cuando llega al lugar del campo de Booz, va solamente buscando comida y termina en el campo de su Redentor. Y así Dios demuestra su gesed, su amor leal a la familia de Elimelec. Y por 4 meses ahora, toda la cosecha, Boaz extiende su bondad, su amor hacia Ruth. Y ahora en el capítulo 3 toca ver si Ruth corresponde, cómo ella va a reaccionar. Y eso nos presenta con una verdad que vemos a menudo en la Escritura, y es de que aunque Dios es soberano, eso no minimiza nuestra responsabilidad de actuar, ¿no? Ruth no debía pensar, pues si Dios es soberano, si quiere que me case con vos, lo va a hacer, y si no lo quiere, no va a pasar. Ruth nos demuestra de que una mujer virtuosa no se cruza los brazos. Nos demuestra que no abrazamos la soberanía de Dios con apatía y con inactividad. Si hay algo que hacer, hay que obedecer, ¿no? Y a veces de manera osada, como lo hace Ruth. Entonces vemos una ilustración de esto en el capítulo 3 de Ruth, de que Dios es soberano sobre la salvación, sobre la redención, pero Ruth debía obedecer con audacia. Debía buscarla. Entonces, vamos a dividir este capítulo 3 en 4 fases del plan de redención que aumentan nuestro aprecio por nuestra redención. 4 fases del plan de Noemí que aumentan nuestro aprecio por nuestra redención. Primero vemos el plan atrevido, luego ejecutado, ganado y garantizado. Atrevido, ejecutado, ganado y garantizado. Permíteme orar antes de empezar en el texto. Padre, damos gracias por la bendición cada semana de abrir tu palabra y escuchar tu perfecta voluntad revelada en ella. Oramos que nos santifiques y que nos ayudes a ver más de la gloria, de la gloriosa redención que Cristo obró a favor nuestro en la cruz del Calvario. Y lo pedimos en su nombre. Amén. Entonces, capítulo 3, versículo 1, el plan atrevido. Dice que después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Ahora sé que la semana pasada hice la broma que Noemí está maquinando aquí. Pero la verdad es que vemos un cambio en el corazón de Noemí, ¿no? En el capítulo 1, Noemí estaba amargada. En el capítulo 2, Noemí estuvo inactiva. Y ahora es diferente, quiere devolver la bondad que Ruth le ha mostrado, ¿no? Noemí dice que quiere buscar el bien de Ruth. Ni siquiera dice que su motivo es para levantar el nombre de Elimelech, sino que quiere buscar ayuda para Ruth. Entonces Noemí le dice a Ruth, ya es tiempo, ¿no? Ruth había trabajado toda la cosecha, ahora era tiempo de cerrar ese capítulo de luto y buscar un marido. Literalmente ella dice que debe buscarle reposo o descanso. Es la misma palabra que Noemí usó en el capítulo 1, versículo 9, cuando Noemí pidió que Ruth encontrara descanso en la casa de un nuevo marido en Moab. Pero ahora Dios está cumpliendo ese deseo mucho más, mucho mejor de lo que podría imaginarse, porque se va a casar con un hombre virtuoso, Booz. Así que le dice, versículo 2, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. En la palabra Booz es lo que se enfatiza en el original. Aprendimos al final del capítulo 2 de que estamos al final de la cosecha y Booz está terminando de aventar la parva. Parva se refiere a la cebada antes de separar el grano de la paja. No sabemos cómo Noemí supo de que él estaría allí. Tal vez hizo un poco de investigación. Pero el énfasis del versículo, sin lugar a dudas, es nuevamente esa idea de que Booz es su pariente, su redentor, su goel en hebreo. Noemí ya explicó en el 2:20 de que el punto de llamarle un pariente es de que puede redimir, ¿no? Recuerden que Levítico 25 describe cómo un hermano tenía el deber de comprar tierra para que se quedara en la familia. Y Deuteronomio 25 enseña que un hermano debía casarse con su cuñada viuda si no tenía hijos. Y el primogénito heredaría el nombre del difunto para que su nombre no se borrara en Israel. Ahora, Booz no es un hermano literal de Elimelech ni de Malón. Técnicamente no lo es. Vamos a hablar de esto en la próxima semana. Pero si pensamos en los principios de esos capítulos, creo que vamos a ver que sí califica para un matrimonio levirato. Levir en latín significa cuñado. Pero en el libro de Ruth se da por sentado de que es algo legal que Booz debía hacer. Entonces, en este momento Noemí tiene la esperanza de que Booz puede redimirlas de las dos maneras, tanto la tierra como darle un heredero. Entonces, Noemí explica el plan. Es atrevido, es audaz, es osado. Versículo 3 dice, te lavarás, pues, te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Aunque el plan es audaz, es necesario ver de que no hay ni siquiera la implicación de una seducción aquí. Los que lo ven aquí son los corrompidos y incrédulos que Pablo dice que para ellos nada es puro. Pero aunque Ruth no busca seducir a Booz en esa noche, claro que Noemí quiso que Ruth luciera hermosa, atractiva. Es parte del plan que Booz quiera casarse con ella, ¿no? Eso no es carnal. Dios nos ha hecho así. No es malo ser atraído a tu cónyuge. Es algo bueno, correcto. Entonces, Noemí le instruye a presentarse bien, peinarse, echarle perfume, ¿no? Ha estado trabajando bajo el sol todo el verano, huele feo. Entonces, dice que debe bañarse, debe peinarse. Y luego dice, vistiéndote de tus vestidos. Claro, se va a vestir de su vestido. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, algunos lo entienden simplemente de que tiene que llevar abrigo porque hacía frío. Otros piensan que es poner su mejor vestido. Pero hay un paralelo interesante en varios otros textos que tienen que ver con viudas. Por ejemplo, por lo menos un tiempo de luto. Por ejemplo, en 2 Samuel 12:20, cuando David termina su tiempo de luto por su hijo que murió, dice que se lavó, se ungió y luego puso su vestido. Porque cuando estaban de luto tenían un vestido particular para ese tiempo. Luego tenemos el mismo lenguaje en Génesis 38, en donde Tamar estaba usando un vestido de viuda, de luto, que lo quita para engañar a su suegro. Entonces es posible de que Ruth ha estado usando un vestido de luto todo el verano. Quiere honrar a Malón, su marido. Quiere honrar a su suegra Noemí. Y Boaz entonces todo el verano le ha mostrado bondad, pero le ha respetado como una viuda de luto, sin comunicar ningún deseo con ella. Y básicamente ahora Noemí le dice a Ruth, ya es tiempo, adelante. Sería como una viuda joven hoy que todavía tiene su anillo puesto respecto a su marido y después de un tiempo la suegra le dice, ya, o sea, quítalo, es tiempo de casarse si quieres. Pablo instruye en 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Entonces, Noemí quiere esto para Ruth, pero ahora el plan se pone más picante en el versículo 4. Dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, porque un error allí sería fatal, e irás y descubrirás su pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Es un plan atrevido, no lo recomiendo. No estamos bajo la ley, ni mucho menos la ley del levirato. Así que mis hermanas, no tomen notas aquí en cuanto a cómo encontrar un marido. Ir de noche a acostarse a los pies de un hombre, aunque sea un hombre virtuoso, me parece no sabio. Y muchacho varón, si estás tomando notas, no seas como vos tampoco. Si tú esperas hasta que una jovencita se pone a tus pies, vas a esperar toda la vida. Toma la iniciativa, sé varón. Así que la historia no es un modelo para el noviazgo, ¿sí? Pero tampoco podemos juzgar a Noemí y a Ruth por hacer algo pecaminoso, porque dentro del contexto de su cultura, aunque el plan fue muy arriesgado, pues no vemos pecado aquí, ¿no? Claro, fue muy arriesgado, pudo haber salido muy mal por diversas razones, pero Noemí no propone romper ninguna ley de Moisés. De hecho, Boaz debía casarse con Ruth para levantar un heredero para Elimelec. Entonces, Ruth escucha esto, entiende esto, versículo 5, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Pero arriesgo, porque vos no necesariamente lo va a tomar bien, ¿no? Ruth básicamente le va a pedir matrimonio. Y hay varios elementos aquí, o sea, que están fuera del normal, ¿no? Un comentarista observa que es una mujer que le pide matrimonio a un hombre. Esto no es parte ni de nuestra cultura ni de la cultura hebrea. Hay una joven que le pide matrimonio a un mayor. Hay una sierva que le pide matrimonio a su dueño, al dueño del campo, su jefe. y hay una extranjera que le pide matrimonio a un nativo. Todo está de patas arriba. Pero es interesante ver cómo Dios ha estado preparando también a vos para ser el marido perfecto para Ruth. De que no tiene prejuicios en contra de moabitas y cananeos. ¿Y cómo sé esto? Sé esto porque tengo Mateo 1:5 en mi Biblia. Y en Mateo 1:5 dice que quien engendró a vos era Rahab, la prostituta cananea. Es posible que Mateo haya quitado algunas generaciones de allí y fue su abuela o bisabuela en vez de mamá, pero vos viene de ese linaje, ¿no? Entonces, Dios tiene preparado un hombre perfecto para ella. Y es correcto que ella haga esto porque, aunque la estrategia no me parece sabio, pero la obediencia atrevida de Ruth me parece ejemplar, ¿no? Y a ver cómo le va. Fase 2, versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, tal cual. Es decir, se vistió, se ungió, fue a la era, notó dónde se durmió. También debo mencionar que algunos piensan que Ruth es tan atrevida porque va y pide matrimonio a Boaz como de la nada. Pero creo que hay que recordar el contexto de que ha pasado 4 meses en donde Dios, o más bien Boaz, ha estado mostrando una bondad inusual a Ruth, ¿no? De que no sabemos cuántas veces cenó con ella. O sea, en el capítulo 2 vemos de que parece que fue su hábito comer con sus siervos y ella. Entonces Ruth habría estado ahí 4 meses cenando con Boaz. O sea, en el contexto, él ha mostrado mucha bondad, solo que tal vez por su edad no quería presumir, también por el hecho de que ella estaba de luto. Pero versículo 7, cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir en un lado del montón, obviamente para proteger la cosecha. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Entonces, Boaz come, Boaz bebe, no está borracho como algunos profanos piensan. Su corazón estuvo contento, no describe la embriaguez, que es pecado. Vos es un hombre virtuoso, piadoso. Solo es que ese es el final de la cosecha, trabajó duro. Recuerden que hubo hambre en Belén por muchos años y ahora hubo una buena cosecha. Vos está contento, seguramente tomó algo de vino, pero no está borracho o no podría proteger el grano. Y el resto de la historia no tendría sentido porque en unos minutos él se levanta totalmente lúcido y platica con Ruth. Pero creo que el autor sí menciona de que Boaz bebió porque hace alusión a otro pasaje bíblico. De que esos verbos de que vino, la mención de descubrir y de acostarse mezclado con alcohol, nos recuerda de algo que pasó en el linaje de los moabitas. De que en Génesis 19:30, recuerdan, la hija de Lot tomó una acción ilícita e incestuosa y llegó a ser la madre de los moabitas. Y acá el autor de Ruth hace alusión a esto no para comparar a Ruth con la mamá de los moabitas, sino para contrastarle. De que Ruth, una moabita, en vez de seguir los pasos pecaminosos de sus antepasados, guarda su dignidad, hace lo opuesto porque es una mujer virtuosa. Llega donde vos y solamente destapa sus pies. Noten que ella no se cubre con su cobija como algunos piensan. Lo sabemos porque en un par de versículos ella pide que él le cubra con su cobija. Entonces simplemente vino sigilosamente y se acostó a sus pies. Los descubre. Ahora versículo 8. Tiene frío. Boaz. Y dice, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Es una sorpresa. Se estremeció, puede traducirse como tiritó con frío, y volvió. Es simplemente la idea de que levantó su cabeza para ver por qué sus pies tenía frío, simplemente para cubrir sus pies, y he aquí, sorpresa, hay una mujer ahí a sus pies, acostada. Ahora sobresaltado, asustado, porque era de noche y en verdad no noche aquí en Los Ángeles, donde hay tanta luz. O sea, noche en el campo, donde no puedes ver tu mano enfrente de tu cara. Entonces, él no sabe quién es, ¿no? Entonces, pregunta, ¿quién eres? Dices, bueno, ¿quién más podría ser sino Ruth? Bueno, que otro dato muy feo, en los tiempos de los jueces, la prostitución era una práctica muy común en las eras como un acto de adoración a los dioses de fertilidad. No sabemos si vos posiblemente pensó en esto. Estamos en los tiempos de los jueces donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces pregunta, versículo 9, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Increíble afirmación aquí. Dice, soy Ruth. En todo el libro siempre ha sido Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Y ella dice, no, soy Ruth, tu sierva. Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ahora, en esa traducción se pierden dos verdades, dos cosas. Una que es hermosa y otra que es osada. Primera, la hermosa. Literalmente el texto hebreo dice, extiende tu ala sobre tu sierva. Y es bello, es hermoso, porque esa palabra ala solamente ocurre dos veces en el libro de Ruth. Y la conexión es bastante obvia. Porque la primera vez que vos conoció a Ruth, le consoló con esas palabras en Ruth 2:12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ahora Ruth está correspondiendo, diciendo, pues el cumplimiento de tu bendición vos eres tú. Tú que has pedido refugio para mí, que Jehová me cubra con sus alas, pues yo tendré refugio de parte de Jehová si tú me cubras con tus alas. Vos, tú serás el medio que Dios me dé refugio. Pero también es osada, porque sin lugar a dudas hay doble sentido en lo que ella dice. Hay múltiples textos, no podemos ver todos, pero varios textos que describen relaciones en el matrimonio con esa misma frase de descubrir y extender su ala. Pasajes, si quieren apuntarlos, como Deuteronomio 22:30 o 27:20. También se usa en Ezequiel 16, cuando Dios está hablando de su matrimonio con el pueblo de Israel. En Ezequiel 16:8, Dios dice, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi ala, literalmente dice, sobre ti, y cubrí tu desnudez, te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entonces Ruth se presenta a Boaz y comunica su deseo de casarse con él, de tener un hijo, un heredero con él. Y a lo mejor esto ofende nuestras sensibilidades modernas, pero Dios no lo condena como pecado, ¿no? Es más, la razón que ella da es de que dice, tú eres mi redentor, mi Goel, ¿no? Y Dios es quien habla en la ley de la necesidad de levantar un heredero para un hombre que muere sin hijos. Pero ahora, otra vez nos deja en suspenso, porque no sabemos cómo vos va a reaccionar a esa osada petición. Él no tiene que aceptar. Él no es un hermano literal de Elimelec. No está obligado por la ley de hacerlo. Incluso, como él va a explicar, hay otro que, que tenía el derecho antes que él. Pero veremos cómo Boaz responde en el versículo 10. El plan obtenido o ganado. Boaz dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Boaz está muy, muy contento con la idea. Pide una bendición por ella de parte de Jehová. Y dice que este gesed, este amor leal, ha sido aún mejor que la primera. Recuerdan que esa palabra gesed en hebreo es difícil de traducir. Se trata de una bondad leal, fiel. Boaz se refiere a que la primera bondad que mostró fue cuando dejó a su familia en Moab y bendijo a la familia de Elimelech y vino a Israel. En el capítulo 2 vimos que Boaz fue muy impresionado por gesed de Ruth al amar a su familia así. Dice en Ruth 2:11, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre, tu madre y la tierra que naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Entonces, impresionado por el primer gesed, pero ahora más impresionado por este. Ruth es una mujer joven, hermosa. Dices, ¿cómo sabes que es hermosa? Pues Malón no se casó con ella por su piedad. Es un hombre pecaminoso que se casó con una moabita. Y Ruth no tenía que obedecer la ley, ¿no? Ella podría haber buscado a otro hombre para comenzar su propia familia, pero no se casó ni por dinero ni por pasión, sino que va y pide matrimonio a Boaz. ¿Por qué? Para amar y ser fiel a la familia de Elimelech, para que Boaz podría redimirla. Esto es gesed, esto es un amor leal, fiel. Además, Boaz agrega, versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La misma palabra virtuosa que encontramos en Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues yo. Pero vos también encontró la suya. Pero hay otra conexión interesante, porque ¿quién escribió Proverbios capítulo 31? Bueno, suponemos que Salomón lo escribió, pero él dice en Proverbios 31 que lo aprendió de su madre. ¿Y quién era la madre de Salomón? Pues Betsabé. Y seguramente cuando se casó con David fue marginada por su adulterio. Y tal vez encontró consuelo pensando en la bisabuela de David, que a pesar de su pasado cuestionable, Ruth llegó a ser conocida como una mujer virtuosa. Entonces, Boaz sí quiere casarse con ella. No sabemos si Boaz fue soltero toda su vida o si era viudo, pero al parecer está muy contento. Dice que lo va a hacer, lo va a casar. Interesante, antes Ruth dijo exactamente la misma frase de Noemí, así que todo va perfectamente acorde al plan. Noemí explicó el plan, Ruth dijo, lo haré tal cual, lo hizo. Ahora Boaz dice lo mismo, lo haré tal cual. Y entonces, como que toda la historia parece llegar a su conclusión. Estamos listos para escuchar las campanas de la boda. Y tan, 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 tan. El asunto se complica en el versículo 12. Boaz le dice a Ruth, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. No es tan fácil como parecía. Suspenso, tensión, hay alguien más que tiene el derecho primero. Y no sabemos si ese pariente cercano es temeroso de Dios. Tal vez es un borracho. O sea, estamos en los tiempos de los jueces. No sabemos si va a amar a Ruth. Lo que parecía una historia linda, romántica, puede tornarse muy feo si este no es un buen hombre, ¿no? Entonces, Dices, ¿cómo es esto de un pariente más cercano? Bueno, un texto tal vez paralelo sería en Números 27, 9 al 11. Es otro contexto que describe la herencia de un hombre, pero básicamente explica que un hombre, si muere sin herederos, entonces sus bienes pasarían a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, entonces pasa a los tíos. Y si no tiene tíos, entonces pasa a otros familiares. Hubo como un proceso de cómo buscar el pariente más cercano. Entonces, estoy por sentado que aplicaron ese mismo principio al matrimonio levirato. Nunca nos dice la relación exacta entre vos y Elimelec, ni este otro pariente, pero evidentemente hubo uno más cercano, o por lo menos más, más maduro en términos de años, no sabemos. Pero al parecer, vos ya ha pensado en esto. Dices, ¿cómo que ya ha pensado en eso? ¿Cómo es de que sabes de que vos va considerando esta opción de casarse con Ruth? Bueno, es que recuerden el contexto, es la medianoche. Él, o sea, se despierta y ya tiene un plan bien elaborado de cómo va a ser el proceso de casarse con ella. Entonces, creo que no es la primera vez que lo piense, pero sí, lo que nos sorprende también es su integridad, ¿no? Que aunque ama a Ruth y obviamente quiere casarse con Ruth, vos busca obedecer la ley al pie de la letra y ir y hablar con este otro hombre primero. Así que explica su plan en el verso 13. Dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Es como un juramento. Descansa pues hasta la mañana. Descansa acá, hubiera sido muy peligroso que regresara a Belén en la madrugada. Pero dice, tú serás redimida, sí o sí, vive Jehová. O por el otro redentor o por mí. ¿Sí? Entonces vos le invita a quedarse la noche ahí. Y luego en la mañana hablaría con el otro pariente. Eso nos prepara para ahora la cuarta fase del plan, el plan garantizado. Versículo 14. Dice, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. ¿Cómo pudo despertarse tan temprano sin alarma? Pues no creo que haya dormido muy profundo. Está soñando casarse en unas horas con Ruth, está contento. Ahora, el texto es muy fácil, recuerden, en narrativas, especular sobre motivos. El texto no nos dice por qué no quiso que nadie supiera que Ruth había estado con él en la era. Tal vez fue para proteger su reputación. Pero también fue también porque no quiso que su intención con Ruth sea público. Porque como veremos en capítulo 4, parte integral del plan de Boaz es de que el otro pariente no puede saber sus planes con Ruth. Entonces le despide muy temprano. En el versículo 15 le dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada. Se las puso encima y ella se fue a la ciudad. No especifica qué medidas usó, pero probablemente una buena cantidad, porque fue un regalo para la suegra. Y veremos la importancia de esto en un minuto. Pero Ruth entonces regresa a Belén con grano, que me parece también muy sabio de parte de vos para que haya una explicación de qué hacía en el campo. Entonces, versículo 16, cuando llegó a donde estaba su suegra, que Noemí tampoco ha dormido porque, o sea, no sabe cómo va a terminar ese plan tan atrevido. Entonces, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Noemí seguramente está esperando ansiosamente, orando. Y Ruth entra y Noemí le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y Ruth le contó todo según, seguramente, la versión femenina, con todos los detalles. Ustedes saben la diferencia. Un hermano me pregunta a mí, ¿cómo conociste a Cristal? Y pues yo no sé si quiere detalles. Entonces yo, fui a la iglesia donde su papá era pastor, nos conocimos, después de unos años, pues nos enamoramos y nos casamos y ya estuvo. Es una linda historia, pero si el hermano no quiere detalles, no voy a dar de más. Pero si una hermana pregunta a mi esposa, pues prepárate para una hora y buena historia. Pero aquí en Ruth 3 el autor es masculino, entonces él los cuenta así de que, pues, le contó todo. Sí, así es. Pero una palabra interesante que dice que le dijo todo lo que con aquel varón. Y yo he pensado, qué raro, se lee muy extraño. Tal vez es simplemente porque en hebreo hablaban diferente. Pero después comencé a investigar un poquito de por qué llamarle varón. Y pienso que hay una conexión aquí, linda. Y comienza incluso en el versículo 8. Regresan su vista al versículo 8, Ruth 3:8. Vean qué tan extraño es el uso del hombre, de las palabras hombre y mujer. Dice que aconteció que a la medianoche se estremeció, no vos, se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí Ruth, no, una mujer estaba acostada a sus pies. Interesante, ¿por qué no usar vos y Ruth? ¿Por qué decir que hay un hombre y una mujer? En hebreo, ish y una isha. Bueno, si sabes algo de hebreo y ves a ish e isha, varón y varona, ¿dónde te lleva? A Génesis capítulo 2. De que en este momento tan íntimo, cuando vos se despierta y Ruth está a sus pies, vemos un lenguaje similar a la intimidad preciosa que encontramos en el huerto con el varón y su varona. Y como Dios trajo a Adán su complemento perfecto, su ayuda idónea, ahora Dios ha traído a vos su complemento perfecto. Y vos lo sabe. Así que promete casarse con ella. Ruth cuenta, versículo 17. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. La cebada se presenta como un regalo para Noemí. Se presenta como una promesa, una garantía que le va a redimir, casi como un precio de la novia. Y es tan hermoso ver cómo Dios está ministrando al corazón de cada persona aquí. Recuerden en el capítulo 1 que Noemí, cuando regresó a Israel, dijo, me fui llena y ahora regresé vacía. Tal vez vos ni siquiera supo que había dicho esto, pero Dios lo supo. Y ahora comunica con Noemí a través de las palabras de vos que sus manos ya no estarán vacías. Y es un ejemplo tan tremendo para nosotros de ministrar los unos a los otros para nuestras necesidades. Y entonces Noemí, versículo 18, dice, que dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Interesante. Recuerdan que les dije en la introducción que este libro nos enseña acerca de la relación entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Que Dios es soberano, y obviamente Él ha estado guiando esa historia en todos sus detalles, pero esto no minimiza la responsabilidad de vos de redimir a Ruth, ni tampoco minimiza la responsabilidad de Ruth de haber trabajado duro todo el verano y de ahora obedecer de manera tan radical, activamente buscando su redención. Y podemos aprender mucho de esto, de su esfuerzo. Tantas veces en la vida cristiana decimos que estamos esperando a Dios o confiando en Dios solamente para cubrir nuestra pereza. Decimos, bueno, Dios cerró la puerta. Pero si la Biblia nos da un mandato, hay que obedecer. Y si es necesario, hacerlo de manera osada. Sin embargo, noten el balance perfecto que encontramos aquí en Ruth 3. De que sí eran responsables, pero su responsabilidad también tenía su límite. ¿Sí? Hay un tiempo para trabajar, pero también un tiempo para esperar. Cuando hemos hecho todo lo posible, toca esperar a Dios. Entonces, en Ruth 3:1, pues tocaba trabajar, ¿sí? Tocaba ser activo. Y Ruth lo hizo, obedeció tal cual. Pero ahora en Ruth 3:18, Noemí le dice a Ruth que espérate, no puedes hacer nada más, tienes que esperar la decisión de Dios, ¿no? Entonces, debemos aprender esa lección también. De que cuando nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad, pues toca confiar, no ser ansiosos, no preocupados, sino como Noemí dice, esperar que el Redentor resuelva el asunto. Hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Necesitamos valentía para cumplir con las cosas que sí, necesitamos fe para descansar en las cosas que no y sabiduría para ver cuáles son cuáles. Entonces vemos, hermanos, el plan atrevido de Noemí. Vemos cómo Ruth también lo ejecutó a la perfección. Vimos cómo Boaz acepta la propuesta y luego cómo él promete o garantiza la redención de Ruth. Pero yo quisiera concluir pensando un poquito en lo que esta historia nos enseña. En la próxima semana, si Dios lo permite, haremos aún más conexiones a nuestro Redentor Jesucristo. Pero quiero por lo menos como comenzar a pensar en esto. No queremos alegorizar la historia. Vos no es Jesús. Pero vos, siendo un Redentor que se casa con Ruth, sí apunta a Jesús, ¿sí? Que es nuestro Redentor. Y apunta, como cualquier matrimonio, apunta al matrimonio entre Cristo y su iglesia, como Pablo nos explica en Efesios 5. Que nosotros debemos ver en esta historia una ilustración humana, temporal, de la relación perfecta que Cristo tiene con su esposa. De que Cristo, siendo el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre. Eso es lo que celebramos en la Navidad, de que Cristo se hizo hombre. ¿Y por qué tenía que hacerse hombre? Porque un Redentor tiene que ser un pariente. El que puede redimir es un pariente cercano, uno que según Hebreos 2 nos puede llamar su hermano. También vemos de que un Redentor tiene que pagar un precio. Y vemos de que el rescate que nosotros debemos es la muerte. ¿Sí? Y Cristo vino para pagar nuestra muerte. Y vemos que como vos no descansó hasta que su plan fue consumado, Cristo tampoco descansó hasta que haya derramado toda su sangre en la cruz. Y solo después de derramar su sangre y comprar nuestra redención, declaró consumado. Es. Y ahora, Él ofrece cubrirnos con la ala de su justicia, proveernos una redención completa, ofrece darnos una nueva tierra, un nuevo nombre, una nueva familia, ofrece amarnos eternamente como un marido fiel. El libro de Ruth, frecuentemente en la historia de la iglesia, se ha llamado el romance de la redención. Porque es un romance eterno que comenzó en la antigüedad, Dios creando una esposa para su eterno Hijo Jesucristo. Escribe un Redentor atrayendo a una esposa extranjera. Y también describe cómo la novia debía corresponder. Y pues esta historia entonces, Ruth, nos recuerda de que cada creyente a lo largo de la historia ha estado esperando ese Redentor, ¿no? Ese Goel. Ese concepto no comienza en el libro de Ruth, ni siquiera comienza en la ley de Moisés. El primero que lo dijo es Job, que dijo, mi Redentor vive. ¿Sí? Cada creyente ha estado esperando ese Redentor. Pero creo que también vemos en esta ilustración de Ruth 3, de que aunque Cristo ha provisto una redención perfecta, por decirlo así, tú tienes que ir a acostarse a sus pies, ¿no? Y esperarle y recibir la redención, ¿no? Tú tienes que abandonar tu vieja vida de pecado a los dioses moabitas de tu pasado. Tienes que abandonar tus ritos y tus obras, tu noción de que tú mereces la salvación. Tú tienes que abandonar todo eso y acudir a Cristo como tu único Redentor, tu único Salvador, y seguirle como tu Señor, amarle como tu marido. Como iglesia, Cristo es nuestro marido y Él merece todo nuestro amor porque Él ya ha hecho todo. De hecho, vino a este mundo para morir, como vamos a celebrar ahora en la cena. Pero vamos a terminar con oración. Padre, gracias por esta preciosa historia que ilustra de manera tan hermosa el amor que nuestro Señor Jesucristo tiene hacia su esposa, nosotros, su iglesia. Gracias, que es un amor que no merecemos. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a crecer en nuestra gratitud a ti por todo lo que has hecho por nosotros y que nos llenes de más esperanza, sabiendo que Cristo pronto regresa por nosotros para experimentar la consumación de nuestro matrimonio con Él en las bodas del Cordero. Y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.